El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso, en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte en Onda Madrid, en un martes 21 de septiembre, a las puertas ya de la sexta jornada de Liga en Primera División. Lo haremos esta tarde. Arranca esa sexta jornada con un derbi de necesidad. Lo contaremos en Onda Madrid, Getafe Atlético de Madrid. Los azulones con 0 puntos, penúltimos en la tabla. Los rojiblancos sin ver puerta en los dos últimos partidos, en Liga contra el Athletic y en Champions contra el Oporto. No quieren perder comba con un Real Madrid que se puso líder. Ahora el equipo de Simeone está a 2 puntos de la cabeza. También hoy partidazo en San Mamés, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano, y mañana volverán a abrirse las puertas en el Bernabéu para acoger el Real Madrid-Mallorca. En un momento vamos a entrar en detalle, contaremos todas las previas de los partidos, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con nuestra compañera Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dispositivo antibotellón en zonas universitarias.
El Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno están trabajando en un plan conjunto para evitar que este fin de semana se repitan concentraciones como la que reunió a 25.000 jóvenes el pasado viernes. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad en Telemadrid, y Mercedes González, la delegada del Gobierno.
De cara a este fin de semana, si tenemos alguna información, y por supuesto que vamos a establecer los dispositivos que sean necesarios para tratar de evitar estas situaciones.
Hoy mismo nos reunimos tanto la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid como yo con el rector, que pidió una reunión ayer. Mañana mismo nos reunimos en jefatura. Ni esta delegación ni la Policía Nacional se pone de perfil.
Nos contaréis que el 85% de los madrileños tiene ya la pauta de vacunación completa frente al coronavirus.
Seguimos avanzando. A ello hay que sumar además que casi el 90% de la población diana, recordamos, la mayor de 12 años, ha recibido al menos una dosis. El despliegue de equipos móviles de vacunación por diferentes campus universitarios ha ayudado a incrementar el ritmo de inmunización, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y mañana empezarán a ponerse terceras dosis a los usuarios de las residencias de mayores.
Lo haremos mañana en varios puntos y a partir de aquí, bueno, pues a todos los que ya han cumplido esos 6 meses necesarios para poder administrar esa tercera dosis y así de alguna manera reforzar la inmunidad.
Y los Reyes viajan el próximo jueves a La Palma.
Allí van a visitar las zonas afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja y se reunirán con las autoridades para conocer de primera mano el dispositivo desplegado en la isla. También van a mantener encuentros con los vecinos evacuados. Seguimos muy pendientes de cómo evoluciona allí la situación. El río de lava ha sepultado cerca de 200 viviendas en su camino hacia la costa, según el último balance oficial. Pero además de la destrucción que está dejando a su paso, preocupa lo que podría ocurrir cuando llegue al mar. Lo explica Juan Rueda, jefe del Servicio de Detección Sísmica del Instituto Geográfico Nacional.
No es espectacular, pero provoca cristales que van a ser expulsados al aire, provoca gases, incluso con contenido en azufre y contenido en carbono, y bueno, pues son peligrosos.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde con toda la información.
Hasta luego.
A esta hora, 4 minutos sobre la una, contamos las noticias del deporte en Onda Madrid. Martes 21 de septiembre se abre la jornada 6 en el Campeonato Nacional de Liga. Además de los equipos madrileños, también se jugará esta noche el Levante Celta de Vigo. Para mañana quedará el Español Barcelona Alavés, el Sevilla Valencia, el Real Madrid Mallorca, el Villarreal Elche, y para el jueves Osasuna Betis, Granada Real Sociedad y Cádiz Barcelona. Pero empezamos por ese derbi esta tarde, 7:30, colisión Alfonso Pérez Getafe Atlético de Madrid, con mucho en juego para los dos equipos. El Atlético de Madrid, además, con cuatro bajas significativas, entre ellas la del portugués Joao Félix. A esta hora seguimos pendiente del comité de competición. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Intentará revertir la situación de los últimos partidos el Atlético de Madrid, aunque tenga de baja a tres de sus mejores hombres en el centro del campo. Los rojiblancos se agarran a una estadística demoledora de en los últimos 19 enfrentamientos, 16 victorias y 3 empates, 34 goles marcados y ni un solo tanto en contra en los partidos ante el conjunto azulón. Sin Condogbia, Coque, Lemar y Joao Félix, en el centro del campo entrará Herrera y dos hombres tan importantes como discutidos, Luis Suárez y Antoine Griezmann, comandarán el ataque colchonero.
Esos números contra el Atlético no invitan al optimismo para el Getafe, que lleva 10 años sin ganar al equipo rojiblanco y con la necesidad de sumar los primeros puntos en el casillero. 5 jornadas, 5 derrotas. Le preguntaron ayer a Michel si hoy se enfrenta a la mejor plantilla del campeonato.
Para mí sí, junto con la del Sevilla. ¿Te parece una plantilla? Mira, el Atlético de Madrid para el partido de mañana puede que tenga 4 o 5 bajas, ¿no? Digamos, entre las 4 o 5 bajas de un equipo como el Atlético de Madrid y el resto de la liga, pues son mucho más notables en el resto de la liga, ¿no? En otros equipos. Entonces, eso habla de la plantilla y del fondo de armario que tiene.
Bajas importantes también para el conjunto azulón. Llanto, Arambarri, Vitolo, Sandro y Cavaco no podrán estar en el choque de esta noche. Y a las 10, partidazo en San Mamés, Athletic Rayo Vallecano. Veremos si Falcao es capaz de marcar al equipo menos goleado de la liga. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Solamente ha encajado un gol el Atleti, ese quinto con 9 puntos, 2 menos el Rayo, que ha ganado 2 de los últimos 3 partidos y acumula 7 de los últimos puntos, de los últimos 9 puntos en el Campeonato Nacional de Liga. En principio, Falcao será suplente, jugará en la segunda parte. Trejo está tocado, aunque ha viajado a Bilbao. Un partido con sabor añejo este Athletic Club Rayo Vallecano de Madrid.
Y mañana, como decimos, turno para el Real Madrid. El Bernabéu vuelve a abrir las puertas, reciben la visita del Mallorca de Luis García Plaza. Hay que esperar al entrenamiento vespertino para conocer la lista de convocados y escuchar a Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pero antes de esa sesión esta tarde, Ancelotti ya sabe que mañana ante el Mallorca tendrá 6 bajas seguras: Bale, Ceballos, Kroos, Carvajal, Marcelo y Mendy. Y la duda de Valverde, que ayer no trabajó por padecer una gastroenteritis, aunque previsiblemente sí va a estar en la lista. Ancelotti, en cualquier caso, planea esta vez sí introducir cambios para refrescar al equipo. La entrada de Miguel Gutiérrez en defensa en el lateral izquierdo, la de Camavinga en el medio o la de Rodrigo en la delantera podrían producirse, porque el próximo fin de semana, el sábado, viene el Villarreal y el equipo se mostró en algunos momentos cansado frente al Valencia.
Estamos hablando de la sexta jornada, pero es que anoche se cerró en el Nou Camp la quinta jornada con el empate del FC Barcelona ante el Granada. Araujo salvó ese punto para el Barça en el 89, igualando el gol en el minuto 2 de Duarte para el Granada. Piqué terminó de delantero junto con Araujo en la punta de ataque del Barcelona. El Barça se queda a 5 puntos del liderato y el mensaje de Koeman a la afición es claro: que se olviden del tiki-taka. Bueno, el holandés lo dice de otra manera.
Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho que tuvimos que hacer. No voy a decir más porque parece tengo que dar argumentos en todo. Y con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo. Y con un poco más de suerte, podemos ganar el partido.
Que se olviden del tiki-taki, dijo Koeman a los aficionados del FC Barcelona. Hoy pendientes de la selección española de fútbol femenina a las 8, España-Hungría, o mejor dicho, Hungría-España, porque se juega en Budapest el segundo partido de clasificación para el Mundial 2023, después de golear la pasada semana 0-10 a Islas Feroe. También fútbol sala importante, la selección española ya está en los octavos de final, pasa como primera de grupo después de golear ayer a Armenia y se medirá en octavos el próximo viernes a la República Checa. Y hoy también hacemos hueco al piragüismo. No todo es fútbol en este partido de la una. Hablaremos con una madrileña, nada más y nada menos que campeona del mundo. Lo conseguía el pasado domingo junto a su compañera Patricia Coco en el Mundial de Copenhague en la categoría de C2-200. Hablamos de María Corbera. Estará con nosotros en este partido de la una. 9 minutos sobre la una. Hasta las 2, el deporte en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La previa de este partido importante que vamos a vivir esta tarde en Onda Madrid, en el 106 de la FM, partido de la Onda entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Conocemos primero la última hora de los rojiblancos. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Laura.
A esta hora, 12 minutos sobre la una, pasa sobre por saber finalmente cuál va a ser la sanción para Joao Félix, que sabemos que se va a perder el partido esta tarde, pero todavía tiene que decidir el comité de competición si le va a caer algún partido más por su expulsión ante el Athletic Club de Bilbao.
En esas estamos, a la espera de saber lo que decide competición con respecto a la sanción que le imponga a Joao Félix, el jugador del Atlético de Madrid. Tiene hasta las 2 de esta tarde el conjunto rojiblanco para presentar alegaciones, pero evidentemente Joao Félix, que ni tan siquiera entró en el día de ayer en la convocatoria, Joao Félix al menos se va a perder el choque de esta noche ante el conjunto del Getafe. También se lo van a perder otros 3 hombres importantes, con Doglia, Coque y Lemar. Pasan por ser 3 jugadores que estaban en muy buena forma, tal vez los 3 mejores centrocampistas que tenía en la actualidad el Atlético de Madrid. Pues bien, los 3, por diferentes motivos, con Doglia porque tiene un problema en el tobillo y Coque y Lemar porque tienen molestias musculares, los 3, como te digo, se van a perder el partido de esta noche en Getafe.
Bajas significativas, finalmente no llega el capitán Coque, con Doglia con ese problema también, y también la baja que nos comenta Bonilla de Lemar. 4 bajas para un Atlético de Madrid, José María Bonilla, al que, bueno, pues hemos tirado de estadísticas, sobre todo una estadística que han realizado los compañeros de Mundo Deportivo. Es el equipo más amonestado de la Liga. De ello habló ayer el Cholo Simeone en la previa de este hecho, que 22 amarillas y 2 rojas llevan en tan solo 5 jornadas del campeonato.
Sí, pasa por ser uno de los equipos más amonestados del campeonato. Han visto, como has comentado, 22 cartulinas amarillas, 2 rojas en tan solo 5 jornadas. Y por protestar, los de Simeone han visto 10 tarjetas amarillas, algo que, según el propio técnico, han de mejorar.
No, tenemos que mejorar absolutamente ese espacio que vos estás comentando, y no tengo ninguna duda que lo haremos. Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral y evidentemente sí, a veces se puede conversar, pero esperemos bajar esos números porque no son buenos para nosotros.
Y todo esto a colación de la polémica que hubo después de esa expulsión de Joao Félix, las críticas que ha habido también de la afición por el arbitraje de Gil Manzano. Y ojo, porque a pesar de ser el más amonestado, no significa que sea el que más faltas comete. Lo que quiere decir que muchas de ellas son por protesta. El Osasuna, por ejemplo, tiene 77 faltas y, sin embargo, solo ha visto 14 cartulinas amarillas. Dejando a un lado el tema de las protestas, que el Cholo Simeone se lo va a hacer ver también a sus futbolistas, hay que ponerse también el mono de trabajo Bonilla, porque el Atlético de Madrid ha perdido fuelle en los dos últimos partidos, sobre todo de cara a gol. Han hecho análisis y también revisión, ¿no?, de lo que pasó y falló en el partido ante el Athletic Club de Bilbao.
No solo ante el Athletic Club de Bilbao, sino también ante el Oporto, que han sido dos encuentros consecutivos que los colchoneros han jugado en su propio territorio, en el Estadio Metropolitano, uno en Liga de Campeones y otro en el Campeonato Liguero. No han estado finos los jugadores del conjunto rojiblanco, no se jugó bien, no se crearon oportunidades de gol, y por eso se le preguntaba en el día de ayer en sala de prensa al técnico argentino del Atlético de Madrid qué faltó para que esos partidos cayeran a favor de los rojiblancos.
No tengo ninguna duda que en este inicio de temporada, sigo confirmando aún más viendo un montón de partidos, que la contundencia hará la diferencia entre unos equipos y otros. Todos juegan bien, todos trabajan, todos corren, todos presionan. El final de jugada es lo que hace la diferencia.
Y en la duda o en el debe está todavía el nombre de Luis Suárez y de Griezmann, dos hombres que todavía tienen que aportar mucho más y de los que la afición espera ver su mejoría en próximos partidos, Bonilla.
Y que seguramente en el día de hoy van a comandar el ataque de los rojiblancos en el Coliseum, dos de los hombres más importantes en ese ataque del Atlético de Madrid y no están atravesando ni mucho menos un buen momento. Al uruguayo se le vio en fases del choque ante el Oporto y ante el Athletic, falto de velocidad y físicamente lejos de su mejor forma. El francés tampoco está atravesando un buen momento. De ambos habló ayer el técnico del Atlético.
Entiendo de que Luis ha llegado último con Ángel, Trippier y Correa, si no me equivoco, y Lodi. Son los últimos que llegaron a la pretemporada. Después, cuando hubo el parón de selecciones que empezaba a ponerse en mejor forma, tuvo que parar. Y bueno, es normal que ahora tome su tiempo para ponerse de la mejor forma y lo hará, porque evidentemente es un jugador muy importante para nuestro equipo. Confío absolutamente en Antoine. Es un jugador importantísimo para nuestro equipo y todo lo que le tenía que decir a él de lo que veo de él y lo que me gustaría que crezca, ya se lo he dicho.
Y como hemos comentado en el avance, el Atlético de Madrid se agarra a una estadística absolutamente demoledora. No pierde ante el Getafe en los últimos 10 años. En los últimos 19 enfrentamientos, 16 victorias y 3 empates. Ha conseguido 34 goles a favor y ni un solo gol en contra. No ha encajado tanto Diego Pablo Simeone contra el Getafe cuando se ha sentado en el banquillo en el Atlético de Madrid, pero a pesar de estas estadísticas, que como te digo, son aplastantes a favor de los rojiblancos, Diego Pablo Simeone sabe que el Getafe va a ser difícil.
El Getafe seguramente está en un momento difícil, pero ha competido muy bien todos los partidos y ha merecido seguramente mucho más de lo que refleja el resultado.
¿Algo más, Bonilla, de la última hora del Atlético?
Pues ya te comentaba que tenía 20 convocados. Han entrado todos los disponibles del primer plantel, excepto Condovia, Coque, Lemar y Joao Félix. Entre esos 20 están Javi Serrano y Giuliano Simeone, dos futbolistas del Atlético de Madrid B. Y que la alineación más que probable será la de Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez Hermoso y Carrasco en defensa, Llorente, Rodrigo de Poli y Herrera en el centro del campo y, como te he comentado, Suárez y Antoine Griezmann como hombres más adelantados.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y enfrente el Getafe con Michel, que sigue soportando los golpes y las preguntas en sala de prensa sobre su futuro. Psicología inversa la del técnico madrileño. Si él hubiera sido el presidente, ya le hubiera dicho algunas cosas a su técnico.
Un refuerzo más que positivo, yo no sé si muchos presidentes en esta situación no hubiesen tomado ya decisiones, con lo cual yo creo que el presidente tiene información, sabe cómo soy, sabe cómo trabajamos, en que nadie tenga que venir a decirme nada porque ya sé cuáles son mis obligaciones y mis En mis derechos hablo con él habitualmente, pero últimamente no hemos hablado, pero no necesito hablar con él, ya lo he dicho antes. No conmigo, a lo largo de su historia no ha sido un presidente vehemente en ese sentido y tampoco que se le doble la mano. Si yo fuese el presidente y hubiese tenido que hablar con el entrenador, pues le hubiese dicho cuatro cosas. Y alguno dirá, lo que tienes que hacer es dar cuatro hostias encima de la mesa. Yo no creo en eso. Ahora mismo mi familia son mis jugadores. No quiero, lo siento por mis hijos, por mis nietos, por mi mujer, pero la energía para mis jugadores es para los que están. El mal momento será el día que no trabaje más, que me dedique a jubilarme, que algunos lo querrán, pero tendrán que esperar.
Sigue resistiendo, Michel. Carlos Sánchez Blas estuvo en esa rueda de prensa ayer en la previa del partido. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Muy tranquilo, de momento, el técnico madrileño, a pesar de esa losa que pesa de los 0 puntos y las 5 derrotas.
Sí, siempre gusta escuchar a Michel, ¿no? Gran discurso, a pesar del momento complicado. Lo primero que debo decir es que me gusta, Laura, que hayas atendido las quejas internas de José María Bonilla y pongas música acorde a lo que es un programa de radio a esta hora de la tarde y que suene el dúo dinámico como tiene que ser y como necesita José María Bonilla.
Pues espérate,
para...
que luego viene Gloria Lasso, ¿eh? Hoy va a ser un programa muy vintage.
Bueno, por fin música de categoría como reclama nuestro veterano compañero. Y sí, lo que decías tú de la psicología inversa también lo aplicó para darle la vuelta a una pregunta. Le preguntaban a Michel, bueno, llega el Atleti, 2 partidos sin marcar, 2 empates a 0. Se juega mucho y Michel le cambió la respuesta a psicología inversa al compañero que tenía el micrófono en la mano.
Bueno, pues cambia la pregunta y cambia el sujeto y que seamos nosotros si es el mejor partido para resarcirnos. ¿Te imaginas ganando nosotros el partido de mañana? ¿Se olvidarían las otras 5 jornadas? Yo creo que sí. Entonces vayamos por ahí. Perdona que te cambie la pregunta, pero es que intento jugar siempre a mi favor, si puedo.
Michel está fuerte, Michel siente el apoyo de la plantilla, Michel sabe que es la apuesta personal de Ángel Torres, su principal valedor. Pero esto es fútbol, no nos hemos caído de un guindo. Hoy Atlético de Madrid, el domingo Betis. Si se pone con 7 derrotas en 7 partidos, la situación de Michel quedaría muy comprometida al frente del banquillo azulón.
Sin duda que lo está. Carlos Rodríguez, ¿cómo llega este Getafe en lo que se refiere a bajas? Porque tampoco lo va a tener nada fácil.
Le gusta
fácil,
también Michel. El dúo dinámico a Carlitos, que no dice nada, pero le gusta mucho.
Pero soy poco. Me quedé muy cansado.
No, pero tú la cinturita la bailas en las bodas.
Me
y tal, ¿no?
Quedé cansado de
en
estos...
los aplausos.
Sí, sí. Esta canción ya me... Uf. Pero bueno, vamos a lo que vamos.
Vamos a lo que vamos. Bajas importantes también sí. Para el equipo de Michel, hasta 6, aunque la buena noticia es que parece que recupera a 2 de los tocados, a Maximovic y a Olivera, o al menos han entrado en la convocatoria.
Y tiene pinta que van a jugar, sí, porque el equipo lo exige y hay necesidad para que ambos estén en el 11 que ponga esta tarde frente al Atlético de Madrid. No está Vitolo, con otro problema muscular en el sóleo, no está Yankto, que bueno, mañana le van a hacer pruebas complementarias para saber exactamente lo que tiene en el peroné. Parece que afortunadamente no es esa fractura que hubiera sido una lesión mucho más grave. Está fuera Cavaco, está fuera Sandro, está fuera Arambarri, con lo cual son bajas, como digo, muy sensibles para un Getafe. Son jugadores de mucho nivel, si están a su nivel para el equipo azulón. Maximovic y Olivera, como digo, en principio se van a recuperar y van a jugar. 11 previsible, con Soria en portería, Damián y Olivera en las bandas, Gené y Jorge Cuenca centrales, en el centro del campo Maximovic y puede ser el debut de Florentino Luis, tiene toda la pinta del mundo, con Aleñá y Jonathan Silva en las bandas y arriba Enes Unal, y la gran duda es el compañero de Enes, si va a ser Macías o va a ser Jaime Mata, creo que tiene más opciones Mata. La estadística es demoledora en contra del Getafe. Desde el año 2011 se han producido 19 enfrentamientos Getafe-Atlético de Madrid. Ha perdido 16, ha empatado 3, es decir, no ha ganado 1, y el Atleti le ha metido 34 goles y el Getafe no le ha hecho ni 1.
Pues realmente demoledora, sí, la estadística. No parece el mejor día para poder sumar esos 3 puntos en el casillero si atendemos a las estadísticas. Por cierto, que también ha tenido que tirar Michel de la cantera. Kofi, John Patrick y Diego López van a estar esta tarde también intentando ayudar al equipo. Vamos a ver la perspectiva de un entrenador que se pone en la piel de Michel en un partido tan complicado como el de esta tarde. Comentarista del partido de la Onda, exjugador del Getafe y del Atlético de Madrid, Nano Rivas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Difícil papeleta la de Michel esta tarde ante el Atlético de Madrid.
Sí, la verdad que, bueno, ya lo habéis comentado vosotros, es un partido complicado por la dinámica que trae el equipo en este arranque de liga y por el rival que tiene enfrente, con todo un Atlético de Madrid que probablemente tenga la mejor plantilla de los últimos años. Entonces, bueno, pues creo que es un partido para un entrenador en el que hay que trabajar mucho la parte mental, porque creo que es fundamental que los jugadores no sientan esa presión de la exigencia de tener que sumar 3 puntos y a partir de ahí tratar de que entren tranquilos, de que compitan a su máximo nivel y de que hagan un buen partido para tratar de poner en dificultades al Atlético de Madrid.
La verdad es que escuchando a Michel en la previa, esa tranquilidad la transmite a sus futbolistas. Ahora falta que también acierten con la pelotita, ¿no? Porque es que está condenando a este Getafe la falta de gol abismal que tiene en este arranque de campeonato.
Sí, bueno, yo creo que Michel pues tiene mucha experiencia, no solo como entrenador, sino también como jugador de haber afrontado este tipo de partidos. Y yo creo que es importante, ¿no?, que desde el líder del grupo, que es el entrenador, le transmitas esa tranquilidad, que afrontes el partido pues bueno, pues como un partido de fútbol sin generarte demasiados miedos en la cabeza ante la posibilidad de que puedas perderlo, porque eso va a hacer que tus piernas y tu cabeza rindan de una manera mucho más eficiente. Y yo creo que, bueno, como tú dices, Michel está tratando de mantener a su grupo fuerte, a su grupo unido, de armarse ahí dentro con su familia, como él ha nombrado a sus jugadores, porque creo que para salir de situaciones comprometidas a veces es más importante esto, ¿no? La unión ahí dentro del vestuario, que todos remen en la misma dirección, más allá que a lo mejor de, evidentemente, la parte de fútbol, la capacidad goleadora del equipo es un aspecto a mejorar y va a ser fundamental también a la hora de ganar partidos.
En el Atlético de Madrid, te pregunto también por el equipo del Cholo, no pueden despistarse después de, bueno, ese empate ante el Atlético de Bilbao, también el partido sin goles ante el Oporto, está ahora a 2 puntos del Real Madrid, no debe perder comba con el liderato y con bajas importantes. Hay que pedirles hoy a Griezmann y a Luis Suárez que den un paso adelante, Nano.
Sí, bueno, pues este es una de las cosas con las que debe jugar el Getafe, un poco la obligación que tiene el Atlético de Madrid de ir al Coliseum y de ganar el partido. Llevan 2 jornadas con portería cero, vienen con algunas bajas, se está cuestionando pues el estado de forma de Luis Suárez, el rendimiento de Griezmann desde que ha llegado, y creo que están en la obligación de ganar el partido hoy ante un rival que no ha sumado todavía puntos en Liga. Pero también, como te digo, enlazándolo con lo del Getafe, creo que es algo con lo que debe jugar el equipo de Michel. El Atlético de Madrid seguro que va a tratar de hacer un arranque de partido fuerte y pues esa contundencia defensiva que pueda mostrar el Getafe ante ese inicio de partido del Atlético de Madrid va a marcar un poco lo que va a ser el encuentro. Y evidentemente luego las áreas y esa contundencia a la que Simeone hacía referencia en rueda de prensa pues va a ser fundamental en la medida de lo posible para que cualquiera de los dos acabe ganando el partido.
¿Hoy con quién vas?
Hoy con el Getafe, si me lo permitís. Está más necesitado y el Atlético de Madrid después tiene tiempo para reaccionar y plantilla suficiente.
Bueno, no es un mal planteamiento. Gracias, Nano, un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo a vosotros.
Y lo dice un tío que ha vestido la roja y blanca muchos años también. Bueno, eso va a ser a las 7:30, primer plato fuerte en el Coliseum, y después llega la cena y el postre, partido bonito también en San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano. Un partido muy especial, seguro, para el entrenador del Rayo, Andoni Iraola. Blas.
Que cuando el Rayo ganó su último partido en Bilbao, en el viejo San Mamés, era futbolista del Atleti. Atención al once del Rayo, que ganó 1-2 en 2013, enero de 2013, con goles de Las Bangure y de Piti, Rubén, Tito, Jordi Amat, Alejandro Gálvez, Casado, Chori Domínguez, Trasorras, Javi Fuego, Las Bangura, Leo Batistao y Piti. Ya retirado el futbolista que tuvo días de gloria con la agrupación deportiva Rayo Vallecano.
Sonaba bien ese Rayo, ¿eh?
Sí, ganó 1-2 en un partido muy recordado con 600 hinchas en uno de los fondos de la vieja catedral. Ha cambiado la película, ahora es un equipo diferente, pero muy bueno, moldeado por Iraola, que viene con 7-9, que busca su primera victoria forastera, en el que Falcao seguramente será suplente, Trejo tocado, a ver si puede jugar, y el Atlético cuidadito, quinto con solamente un gol encajado, el conjunto de Marcelino. Un partido muy especial para Iraola, su equipo de toda la vida, abonado del Athletic Club, pero primero su Rayo.
Sí, es indudable, ¿no?, que para mí es un partido especial. En ese sentido, yo creo que la exigencia misma del partido hace que estás sobre todo muy centrado en el tema profesional, porque sabemos que es un partido muy, muy complicado para nosotros, que lo tenemos que preparar bien, y la verdad es que estás centrado en eso. Yo estoy muy centrado en lo que es el Rayo Vallecano. Tengo un desafío este año apasionante y que no va a ser sencillo, y estoy encantado de estar aquí.
Es un tipo muy normal, por cierto, que jugó aquel Atleti 1, Rayo Vallecano 2. Él era el lateral derecho de aquel Atleti, la última derrota del conjunto del Bocho contra el Rayo Vallecano. y sabe que los halagos se pueden tornar en críticas, que el Rayo está muy bien, pero que su objetivo es la permanencia, mucha tranquilidad, sobre todo con los halagos exteriores.
Hombre, al final es una alegría, ¿no? Sobre todo para todos, para el equipo, para todo el mundo que trabajamos para intentar ayudarles, pero es la jornada 5. Al final esto es larguísimo, conocemos todas las temporadas que todos los equipos vamos a tener momentos mejores, momentos peores. Hemos ganado 2 partidos en casa, que está muy bien, todavía no hemos hecho nada. Yo lo vuelvo a repetir, no nos sobra nada. Al final tenemos que pelear con todo lo que tenemos para ver si nos da todavía.
Pitará el andaluz Munura Montero, en el VAR el favorito de Carlito Rodríguez, Mateu Laoz. El partido a las 10, si todo sale bien, Laura, además de cena y postre, como tú relatabas, como va a terminar ya mañana por los descuentos que estamos viendo, café, copa y puro.
Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti, la luz.
Hoy a Bonilla le gusta seguro más la música que estamos poniendo en el partido de la una con con Gloria Lasso. Carlitos, ¿por qué traemos a Gloria Lasso para hablar del Real Madrid y de Ancelotti y bueno, su luna de miel?
Bueno, porque es el estado en el que se encuentra de manera figurada, lógicamente, el entrenador italiano en esta segunda etapa como técnico del Real Madrid. Se siente tan a gusto, está tan feliz, va la cosa tan bien, que bueno, lo ha calificado así en una entrevista que concedí ayer en los compañeros de la RAI en Italia, en italiano, pero
no
es cortito, luego lo contamos, pero se le entiende bien, que él su futuro no le importa, que lo importante ahora es que está como en una luna de miel.
Del mio futuro sinceramente no lo so, adesso per me è come una luna di miele qui a Real Madrid, spero di attraverso i risultati di rimanere a lungo.
Pues eso, que está como en una luna de miel y que espera que con los resultados se pueda quedar mucho más tiempo.
Queda mucho más bonito en la voz de Gloria. Bueno, pues hay que seguir con la luna de miel y para eso hay que ganar mañana al Mallorca de Luis García Plaza, ojo, y con bajas importantes, Carlos, a espera de saber la convocatoria esta tarde del conjunto blanco. Pero Carvajal parece que se va a sumar también a esa lista ya larga de bajas importantes para el conjunto del Real Madrid.
Sí, a esta hora y a falta del último entrenamiento de esta tarde, estos seguros no van a estar, ni Ceballos, ni Marcelo, ni Bale, ni Mendy, ni Carvajal, ni Toni Kroos, que aunque ya inicia la fase final de su recuperación, todavía tiene que trabajar bastante porque, lógicamente, ayer fue el primer entrenamiento en el que hizo parte con el grupo, pero lleva desde después de la Eurocopa con molestias de pubalgia, y todavía le queda para ponerse a punto, así que con calma y con tranquilidad. Bueno, esos 6 son bajas seguras, solo se recupera Mariano con respecto a los que no pudieron ir a Valencia el fin de semana, y Valverde, que ayer no trabajó con una gastroenteritis, en principio, bueno, puede estar un poco más tocado, más débil, pero no parece, siendo el partido además mañana, que se lo vaya a perder. Ahora, yo creo que mañana Ancelotti sí está obligado ya a refrescar al equipo. Vimos en Mestalla jugadores como Casemiro, como Modric, gente con muchos minutos y en algunos casos muy 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 justos ya en la segunda parte. Así que no descarto, primero, vamos a ver cómo suple el lateral derecho de la defensa. Lo natural es que juegue Lucas Vázquez como el otro día, pero también tiene la alternativa de colocar, por ejemplo, a Nacho y meter a Miguel Gutiérrez, que yo creo que Miguel Gutiérrez sí va a entrar mañana en el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid. Y luego en el centro del campo, pues seguramente sea también hora para que Camavinga disfrute ya de la titularidad después de que ha jugado ratitos, pero lo ha hecho muy bien en todos ellos.
Bueno, de momento los resultados se están dando, ese Real Madrid que sigue con su racha de invicto y de buenos resultados, pero es verdad que le está costando ganar sus encuentros, y enfrente se va a encontrar mañana un Mallorca muy buen trabajado y que ha comenzado realmente bien este campeonato nacional de liga para ser un recién ascendido. Solo lleva una derrota, fue a domicilio en San Mamés, pero lleva ya 2 victorias, 2 empates y tiene ahora mismo 8 puntos en el casillero, en la novena plaza de la clasificación. Última hora del conjunto bermellón, la vamos a conocer con nuestro compañero de IB3 Radio, Joan Forteza. Hola, Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y ha comparecido hace poquito Luis García Plaza, el técnico del Mallorca, con buenas sensaciones, ¿no? Y con ganas de poder meterle mano al Real Madrid mañana en el Bernabéu.
Sí, con buenas sensaciones después del buen partido que hizo el Mallorca ante el Villarreal el otro día en casa en Somos. Es verdad que solo se empató, pero también es verdad que el equipo a partir del minuto 30 hizo un buen partido, tuvo ocasiones para poder ganar el encuentro y el equipo se fue contento con el punto conseguido ante un rival de alto nivel como el Villarreal. Luis García Plaza sabe de la dificultad de jugar en el Bernabéu, porque además el Mallorca, como todos los equipos en esta semana, tienen tres partidos. El Mallorca no es que ni mucho menos vaya derrotado a Madrid, pero sí que sabe que el domingo tiene un partido importantísimo en Somos contra Osasuna. Por tanto, veréis un Mallorca, o se verá un Mallorca con muchas bajas, pero con muchas ganas de competir bien, especialmente porque el equipo ha empezado bien la liga y hay confianza.
Muy conscientes de dónde tienen la guerra y la pelea. ¿Podremos ver a Kubo mañana en el Bernabéu?
Yo creo que esa es una de las dudas. Kubo va a estar en la convocatoria, pero yo tengo la sensación, es una sensación, que no información, que Kubo quizá empiece en el banquillo. Yo creo que va a dar la alternativa a Kang-in Lee, que es el chico coreano que llegó del Valencia, y que esto es una opinión personal, que va a estar de titular. Kubo podría contar algún minuto, pero como te digo, como hay que pensar mucho en el partido de Osasuna y ya avisó que iba a hacer bastantes rotaciones, no me extrañaría que Take Kubo empezase en el banquillo en el Bernabéu.
Uh-huh. Joan Forteza, compañero de IB3 Radio, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. ¿Qué destacamos de lo que ha dicho el técnico del Mallorca, Carlos?
Bueno, sobre todo, sí, hablando del Real Madrid, de la pareja Vinicius-Benzema, tan en forma, con ese registro goleador, entre los dos llevan 11 goles en estos primeros 5 partidos de Liga, pero claro, Luis García primero le da igual que sean estos dos, porque el Madrid tiene muchos otros jugadores, y luego ha estado curioso su estadística personal con el Real Madrid, porque Luis García le ha ganado al Real Madrid, pero también ha perdido.
Duermo mal siempre, pero no porque juegue contra el Madrid, o sea, no soy una persona que duerma muy bien, es verdad. Yo creo que cuando juegas contra esos equipos lo que menos te debe preocupar es el equipo rival, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, si te complicas la vida con Benzema, Vinicius, Modric, Rodrigo, son tan buenos que lo que tienes que hacer es ser tú. Mira, este equipo que hace 2 años descendió le ganó 1-0, yo le he empatado, yo le he ganado al Real Madrid y he ganado al Madrid los 100 puntos, también me han metido 6. O sea, que es verdad, es que es así. Y 8, una vez metieron 8 con el Levante en Copa del Rey, pero también le he ganado. Y eso tiene que ser así, tienes que jugar al máximo, hacer tu partido al máximo. Y a mí para estos partidos me importa más el Mallorca que el rival tan grande, porque si empiezo a preocuparme por todos, son muy buenos todos, o sea que no hay que darle más vueltas.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Esta tarde lo contamos todo en el partido de la Onda de Onda Madrid, los 2 partidos en el 106 de la FM. Ayer se cerró la 5ª jornada con un empate del Barcelona en el Nou Camp ante el Granada, que vuelve a poner sobre la mesa Bonilla pues las carencias de este Barça.
Sí, el Barça salvó un punto en el último minuto en un partido que se le puso en contra nada más iniciarse el choque con el tanto de Duarte. Koeman, obediente con la presidencia y con la falta evidente de efectivos, tiró de la chavalería, jugó con un 4-3-3 como gusta en el Nou Camp, pero el equipo no tuvo juego ni ideas y acabó colgando balones para que Piqué, Luke de Jong o el propio Araujo hicieran el milagro. Se produjo en el 89, cuando el central uruguayo, que había rematado hasta 3 ocasiones, alcanzaba un balón de Gavi para dar un punto in extremis a los de Koeman. El técnico holandés, que se sabe cuestionado y no es del agrado del presidente, volvió a enviar un mensaje claro y contundente cuando se le preguntó en sala de prensa por el estilo de juego con el que acabó jugando el conjunto blaugrana.
Es fácil de contestar. Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki. Tiki-taki, donde hay no espacio, yo creo que hemos hecho lo que tuvimos que hacer. Es intentar cambiar el partido en una otra manera.
Valdé, que se retiró con problemas lumbares, se suma a una enfermería repleta donde están Agüero, Dembélé, Ansu Fati, Pedri, Bradway y Jordi Alba.
Y como cada martes a esta hora, hacemos también un repaso del fútbol internacional, que comenzamos en Italia, porque un portero español, Blas, ha sido elegido como el mejor cancerbero de la liga italiana la temporada pasada.
Un cuasi cuarentón, casi cuarentón. Pepe Reina, madrileño, premiado como mejor portero de la pasada temporada, le entregó el trofeo Dino Zoff, la leyenda italiana, el guardabayas del Lazio, que repito, cumple el año que viene 40 tacos. Su equipo es sexto en la Liga Italiana, líder Nápoles 4 de 4 para el conjunto napolitano. La Juventus no arranca, 4 partidos, 2 empates y 2 derrotas para el multicampeón transalpino.
En Alemania, Haaland sigue aumentando su cuenta.
Lleva 7, pero 7 también para Lewandowski. Es el líder el Bayern, 13 de 15 puntos, empatado con el Wolfsburgo, atención a la revelación en este amanecer de la temporada, y solo un punto más que el Borussia Dortmund con Haaland, 7 goles destrozando a las defensas rivales.
En Francia, Messi se cabreó con el cambio y remontada del PSG ante el Lyon.
Sí, porque habitualmente no lo cambian, jugaron otra vez Mbappé, Neymar y Messi arriba, no brillaron, lo cambió Pochettino en el minuto 76, el equipo dice que arrastraba un golpe de la convocatoria con Argentina, pero en cualquier caso fue Icardi el que marcó en el minuto 93 para la victoria del PSG 2-1 frente al Lyon, 6 de 6, pero sin carburar, el gran favorito o uno de los grandes favoritos para conquistar la Liga de Campeones.
Y en Inglaterra, triple empate en el liderato.
Muy chula la Premier, ¿eh? Chelsea, Liverpool y Manchester United, 13 de 15 puntos, el City pinchó en casa contra el Southampton y se queda a 10 puntos de los a 3 puntos de los colíderes con 10, segundo pinchazo para el equipo de Guardiola. Cristiano, incontenible, 4 goles en 3 partidos con 36 años y tenemos esta semana Copa de la Liga. Los partidos más chulos serán mañana Chelsea, Aston Villa y Manchester United, West Ham.
Gracias, Blas. Hablamos de una gesta del pasado fin de semana. Y es que no todo es fútbol en el partido de la una de Onda Madrid. Hoy hablamos de piragüismo y lo hacemos nada más y nada menos que con una campeona del mundo madrileña y que el pasado domingo se colgaba el oro junto con su compañera Patricia Coco en el Mundial de Copenhague en la categoría de C2 200. Estamos hablando de María Corbera. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atender la llamada después, porque creo que te pillamos precisamente de vacaciones por Dinamarca. Te has quedado por allí a hacer un poquito de turismo.
Sí, nos hemos quedado un poquito, había que aprovechar ya el viaje y sobre todo ahora que empezamos las vacaciones, pues había que reservar unos días para poder ver la ciudad y empezar la desconexión.
¿Cómo estás? ¿Dónde has guardado esa medalla de oro?
Pues hasta el momento la tengo bien guardada entre la ropa para que no se raye ni le pase nada, pero en casa ya tengo un sitio ya bien pensado donde la voy a colgar para verla todos los días.
Cuéntanos cómo fue esa carrera, porque fue nada, una finalísima súper apurada con la pareja cubana, ¿no?
Sí. Cuando llegamos a meta, bueno, yo voy en la posición de atrás y desde mi perspectiva, desde mi lado, yo vi que habíamos ganado. Yo llego a meta, echo un vistazo a las rivales porque sabía que estaban en mi lado derecho y automáticamente le digo a Patricia que habíamos ganado. Pero también las cubanas lo habían celebrado. Luego al final lo estuvimos viendo.
A ver si no lo he visto tan claro, ¿no? Pensaste, digo, a ver si no lo he visto tan claro.
Eso es, a ver si me estoy colando. Luego encima teníamos allí en la grada había bastante afición española y también estaban como que no terminaban de celebrarlo y claro, no sabía si sí, si no. Y bueno, luego al final y fue por fotofinish, por 0,01 una milésima de segundo, o sea, un centímetro o un milímetro más bien y nada, al final la balanza cayó a nuestro lado, así que súper, súper contento.
Y vaya subido, ¿no? En tu caso, además, habías disputado el día anterior tu final individual, el C1 500, con una cuarta plaza. Y bueno, aunque fue una gran actuación, pues irte al día siguiente con este oro con Patricia, pues sabe realmente bien, ¿no?
Sí. El día anterior había luchado individualmente sobre el C1 500 metros, donde durante toda la carrera estuve entre la primera y la segunda posición. Pero al final ya mi cuerpo no podía más y a falta de 12 metros en la última boya pasé de ir segunda a quedar cuarta, que bueno, pues la verdad me quedé ahí como un poco fastidiada, tristona, pero sí, luego al día siguiente conseguí el oro y ser campeona del mundo, creo que se me ha pasado y de alguna manera lo he dejado atrás.
Bueno, María, cuéntanos, ¿te quitas un poquito esa espinita de no haber podido estar en los Juegos Olímpicos con este campeonato del mundo?
Sí, al final Fueron un par de semanitas bastante complicadas de gestionar el no haber conseguido finalmente ir a los Juegos.
María, pero, contamos un poco la historia porque seguramente los oyentes no lo sabrán. Tú te quedaste a las puertas de ir a Tokio este verano. Conseguiste la plaza para España para poder estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio, pero luego, digamos, hubo como una disputa aquí en España para ver si tú o tu compañera Antía Jácome erais la representante de España en los Juegos Olímpicos en la modalidad que las dos disputabais. Finalmente se cayó la balanza del lado de la palista gallega y nada, te quedaste ahí con la miel en los labios en el mes de julio, ¿no?
Eso es. Sí, hubo una última oportunidad para el equipo español en Hungría, en el preolímpico, donde efectivamente conseguí yo la plaza para España, ganando la primera posición, pero bueno, luego había que volver a España y lo que has comentado. Ella fue la vencedora en el selectivo y por lo tanto la que fue a representar a España. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando, fueron unas semanas bastante duras de gestionar mentalmente, sobre todo lo que había sucedido, porque al final te estás preparando y de repente es como ¿y ahora qué? O ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el plan ahora? Pero bueno, fue rápido y hemos seguido en la misma línea que llevo haciendo todos estos años entrenando. El plan es entrenar diariamente en cada sesión para mí misma, para ser mejor, mi mejor versión. Y todo lo que entreno es una consecuencia en los campeonatos. O sea, si no se había podido ir a las Olimpiadas, pues bueno, teníamos el campeonato del mundo y íbamos a ir a entrenar y a luchar por ello y bien luchado.
Además, he leído que después de este palo que te llevaste de no poder estar en Tokio, te grabaste un tatuaje que dice algo así como que everything happens for a reason. Las cosas pasan por una razón, y eso te ha dado ganas y fuerza para seguir luchando, ¿no? Por tu sueño de poder, ¿por qué no?, estar en París en la próxima cita olímpica.
Sí, desde luego yo no voy a parar, o sea, el piragüismo, este deporte es muy, muy sacrificado, llevo muchos años, pero me hace muy feliz, y bueno, al final lo que ha comentado, cuando terminó el selectivo, fue como un refuerzo, al menos para mí, positivo, que todo sucede por una razón. Esa frase me la quise grabar, tatuar en mi piel y tenerla muy presente todos los días, y creo que es un poco un lema personal de que al final yo soy la dueña de mis acciones y el resto de cosas no están en mis manos. Y todo aquello que no esté en mis manos no tengo que preocuparme por ello. O sea que ahora mismo hemos terminado el Mundial. El siguiente objetivo, pues tenemos que pararnos a pensar cuál será. Pero sí que París está ahí dentro de 3 años. Es una opción. Vemos que estamos delante con todas las palistas a nivel mundial que no nos sacan demasiado. Y no es como hace un año o dos que estaban muy, muy destacadas y estaba bastante lejos. Entonces, ahora hay que seguir entrenando, luchando y, como siempre, disfrutándolo.
Además, fue un gesto muy bonito porque cuando sabes que no vas a ser tú la representante de España en los Juegos Olímpicos, en ese selectivo te pegas un abrazo enorme con Antía Jácome, ¿no? La deportividad es absoluta a pesar del palo que estás viviendo en ese momento.
Sí, en el momento en el que llegamos a meta, no sé, luego lo reflexiono. Cuando llegué a casa, mucha gente me hizo hincapié en ese gesto, en ese momento en el que salí del agua y no me lo pensé. O sea, yo estaba feliz porque al final ella, igual que yo, lo hemos entrenado, lo hemos trabajado, es un sueño y lo había conseguido una de las dos y estaba feliz. Hay que valorar también el trabajo que ha hecho ella y bueno, al final pues eso. Se lo puse difícil, pero no fue suficiente para mí.
Además, has tenido una carrera también larga y con altibajos, ¿no? Ahora estamos hablando de esta medalla de oro, que es uno de los grandes logros que puede conseguir cualquier deportista, sea de la disciplina que sea. Pero tú empezaste en la disciplina del kayak y después de muchos años sin ganar prácticamente nada, tienes ahí un bajón psicológico, estás estudiando también tu carrera, decides cambiarte al piragüismo, a ir de rodillas en la canoa y bueno, empiezan a caer las medallas prácticamente de una forma muy rápida porque en tan solo 3 años has llegado hasta donde llegaste el domingo en Copenhague, ¿no?
Sí, sí. Sí que cuando estaba en kayak sí que conseguí bastantes resultados. Yo estaba metida dentro del equipo nacional, en el K4 que fue al preolímpico para Río de Janeiro y bueno, sí que conseguí un tercer puesto en Copas del Mundo y bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que llegó un momento que a nivel mental hice tope, estaba bastante saturada. Mis entrenadores, Javier Rodríguez y Jesús Cobo, pues bueno, me intentaron hacer lo más llevadero posible, me dejaron tranquilidad, desconectar y bueno, cuando ya me recuperé después de 3 meses sin querer saber absolutamente nada de piragüismo, lo cogimos pues desde otra perspectiva, nos reinventamos, me reinventé y sobre todo lo más importante yo creo que era que yo internamente yo sabía que María Corbera no había terminado en lo que era el piragüismo, o sea, todavía tenía que aportar más en este deporte. Entonces ha sido la mejor forma y al principio fue como un juego el empezar con la canoa y al final, pues, mira, me encuentro en el Campeonato del Mundo de Dinamarca 2021 siendo oro mundial, súper bien.
Qué bonito. ¿Cuánto esfuerzo hay detrás de todo esto que nos estás contando, María? ¿Cómo una chica de la Alameda de Osuna le da por montarse en un kayak entonces o por el piragüismo? ¿Cómo te surge toda esta afición y cuántos años y esfuerzo hay detrás de todo esto?
Pues la afición real surgió a través de mi hermano mayor en un campamento de verano. Y nos dieron piragüismo, le encantó y cuando volvimos a casa le propuso a mis padres que quería probar el deporte de piragüismo. Habló en el 99, o sea, ya hace bastantes años y nada, nos enganchamos después de un cursillo de 15 días y hasta el día de hoy. Él sí que no ha continuado la carrera deportiva como lo he hecho yo. Pero bueno, luego a continuación de eso, ¿qué pasa? Que éramos muy pequeñitos y nosotros al vivir en la Alameda de Osuna y entrenar al principio en el lago de la Casa de Campo y luego más tarde en Aranjuez, eran mis padres los que estaban diariamente, todas las veces que se podían, llevándonos para allá a entrenar, luego vuelve porque tienes clases particulares o vuelve porque tienes que ir a dormirte porque al día siguiente tienes clases. Y sí que fueron muchos años con un esfuerzo enorme el que han hecho ellos y para apoyarnos. Y sí que es verdad que ya cuando pasé a segundo de bachiller, juvenil, categoría juvenil, de segundo ya me fui fuera de casa, me independicé, me fui con el equipo nacional, puesto que necesitaba muchas más sesiones de entrenamiento para conseguir llegar al nivel y al rendimiento que buscábamos. Ha sido irte de casa, dejar de ir a cumpleaños, viaje de fin de curso, vacaciones, mucho sacrificio durante muchísimos años.
O sea, 10 años llevas ya fuera de casa, o sea, es que te fuiste eso con 18 añitos, una cosa así, ¿no?
Eso es.
Y aún así te ha dado tiempo hasta sacarte la carrera de INEF, ¿no?
Efectivamente. Estaba en Sevilla, bueno, empecé en Madrid. Estuve 2 años, el equipo nacional se trasladó a Sevilla, tuve que hacer traslado de expediente, volver para atrás con tema de las asignaturas y bueno, la verdad que fue un poquito complicado, pero volví a dar una vuelta a esa cabecita mía y planteármelo con calma, como si fuera una maratón, que en algún momento iba a conseguir sacar las asignaturas, siempre y cuando pudiera compaginarlo con los entrenamientos sin dejar ni una cosa ni otra. Y sí, a día de hoy soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Estoy trabajando también con allí en el club Escuela Piragüí Maranjuez, que es mi club. Y nada, pues súper contenta de poder transmitir y entrenar a los niños, ver la ilusión que tienen, y muy bien, muy bien.
Pues yo creo que tu historia merecía ser contada en la radio, una historia de superación, de fuerza, de altos, de bajos, y que, bueno, se culminó este domingo con esa medalla de oro, y ojalá muchos chavales nos puedan estar escuchando y hayan podido escuchar tu historia, porque es la demostración de que cuando uno se empeña en algo, lo consigue. María, ha sido un placer tenerte aquí en el Partido de la Una de Onda Madrid. Que vaya bien por Dinamarca. No te pierdas la visita a Copenhague, que es muy bonito. Y bueno, y que esperemos y te seguimos cerca a ver si puede ser en París dentro de 3 añitos.
Ojalá y sí. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.
El piragüismo y la medalla de oro de nuestra madrileña merecía ser contada también aquí en el Partido de la Una de Onda Madrid. Y también hay que contar otra buena noticia, y es que la selección española de fútbol sala, Carlos, ya está como primera de grupo en los octavos y se va a medir el viernes a la República Checa.
Sí, terminó la fase de grupos impoluta, 3 partidos, 3 victorias. Ayer la última frente a Angola, 4-1, y ya está clasificada para octavos de final. Ahora vienen los cruces. El viernes 24 a las 7 de la tarde, hora en España, República Checa. Habla el seleccionador español Fede Vidal sobre el rival del próximo viernes.
Sí, seguro, es un rival europeo que ya conocemos de todos los duelos en clasificaciones de europeos, en europeos y demás, pero evidentemente sabemos que es un rival muy, muy complicado. Ya esperábamos cualquier rival en octavos y en cualquier fase del Mundial va a serlo, así que bueno, es un partido que tenemos que estar al 100%, seguro que va a ser muy, muy complicado, y tenemos la intención evidentemente de salir desde el primer minuto a ganar y a clasificar para cuartos, ¿no?
Y otra selección, la española, pero de fútbol femenino, va a jugar esta tarde a las 8 en Budapest ante la selección de Hungría. Es el segundo partido de clasificación para el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda. Después de golear el pasado jueves a las Islas Feroe 0-10, hoy toca conseguir la segunda victoria. Escuchamos a la internacional del Barcelona, Mariona Candentell.
Creo que el equipo está con confianza. El otro día metimos goles, estuvimos bien y bueno, con ganas de ganar el segundo partido que nos acerque más al Mundial.
Pues hasta aquí el Partido de la Una de Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos con David Junquera, y recordamos la cita con el deporte esta tarde a las 7:30 con Rodrigo de Pablo en el enfoque del deporte, y también en el 106 de la FM con la retransmisión de los 2 partidos de la 6ª jornada, el Getafe Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao Rayo Vallecano. Más deporte mañana desde la Una en el Partido de la Una de Onda Madrid. Buena tarde, adiós.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.